Buen día, Enrique, Carlos, no recuerdo el nombre de la colega.
Gladys, no vayas a olvidarte el nombre de Gladys, porque Gladys trabaja en ABC y te va a crucificar.
Gladys, perdón, ocurre que en no el tiempo ya la cabeza no da como antes.
No, tranquila.
Por favor, no se preocupe, buen día.
Hoy, ¿cómo se deje la abuela de la mala? Anda, se va a pedir la maguareza, Enrique.
María del Carmen, te molestamos por dos temas que están totalmente diferenciados uno de otro, pero como vos sos la viceministra, a lo mejor podemos resumir la nota, ¿verdad?
Sí, señora, hagamos.
Nosotros estábamos hablando con el ministro Enrique Riera sobre el tema de los concursos de supervisores.
Sí, señor.
Y él nos dio una explicación bien larga, lo hablamos muchos minutos. Pero hay una cuestión que nos quedó pendiente, María del Carmen, que sinceramente después de las declaraciones de Miguel Mareco, que también habló con nosotros, amerita un detalle más, más preciso. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a los supervisores que no tienen concurso? Porque Miguel Mareco dice, y nosotros tendemos a coincidir, que el criterio fue político.
Bueno, en realidad desde los diferentes roles que tenemos o las diferentes posiciones, uno puede tratar de encontrarle el criterio, ¿verdad? Cada quien hace su lectura y generalmente cada quien trata de mantenerse en su lectura, ¿verdad? Por mi cuenta, yo puedo hablar por mis criterios y por el criterio del equipo. Nosotros necesitamos dos criterios básicos cuando no podemos ingresar por concurso, ¿verdad? Y me remito solo al grupo de encargados de despacho, que es, entiendo que es el punto clave, porque los que entraron por concurso,
eso no
los que
están
por jubilarse y
no
la gente que tiene estabilidad y todo eso está sí. Igual que indígena, ¿verdad? En el grupo indígena no tienen perfil ni para directores de escuela, sin embargo, hoy son supervisores porque hay criterios para el efecto, ¿verdad? Y necesidades institucionales. Nosotros necesitamos dos requisitos básicos, Enrique, equipo y audiencia. Necesitamos que tenga ganas de hacer, que tenga voluntad, porque el sistema en el que se trabaja es bastante precario. O sea, ser supervisor hoy es una tarea bastante pesada, mal remunerada, inequitativamente remunerada. Y no hay otras condiciones y otros beneficios, ¿verdad? Tienen que trabajar mucho, tienen que desplazarse, tienen que recorrer grandes distancias y bueno, no hay muchos medios. Así que necesitamos en primer lugar alguien que tenga ganas de trabajar, alguien que se sume con voluntad sobre todo y alguien que tenga las habilidades pedagógicas y de gestión, que es nuestra mayor urgencia, porque en general estamos con un desempeño bastante bajo, ¿verdad? Que no es ninguna novedad, pero los tiempos se acortan, necesitamos instalar muchas de las iniciativas que ya están en curso y que tenemos poca fuerza, aún con todos estos años de esfuerzo, porque necesitan las instituciones educativas un acompañamiento más cercano, ¿verdad? Tenemos mucha soledad, mucho abandono a nivel de instituciones educativas, y necesitamos tener más presencia, sobre todo en términos de gestión y en términos pedagógicos. Entonces, hay mucha gente muy solvente, hay mucha gente con experiencia, encargados de despacho de mucho tiempo, gente que está por jubilarse, gente que gana más hoy con su rubro docente que con el rubro de supervisor, que son inequidades de mucho tiempo en las que estamos trabajando, pero que todavía no estamos pudiendo resolver porque la carrera docente con el adecuado escalonamiento salarial todavía no se concreta. Por lo tanto, hoy tenemos gente con muy buen perfil que se quiere sumar a la tarea, se suma a la tarea, pero que no quiere concursar porque hoy gana 6 millones o 7 millones y el salario de supervisor es entre 3 y 5 millones, ¿verdad? Entonces, esas dos cuestiones básicamente, Enrique y equipo, que pueda sumarse y que tenga esas habilidades que hoy estamos necesitando con suma urgencia.
Claro, ahora, el punto nomás ahí es que de cualquier manera subsiste el elemento probanza para estos lineamientos que vos estás mencionando. Es decir, me encantaría saber si de los 467 nombramientos, que se hicieron con estos lineamientos, hay documentación que permita probar que efectivamente el señor, por ejemplo, ganaba 6 millones en vez de 3, etcétera, etcétera, porque lo que hablábamos con Henry era que 60 nomás, la gente, 233 ganaron concurso y quedaron 60 que aprobaron el concurso, aunque no tuvieron puntaje para ser
los
primeros. Uh-huh. Entonces, tenemos un desfasaje de 400 que tenemos que, que sería bueno que el ministerio tenga la documentación para decir, mira, este fue el criterio por el cual le promovimos a Gladys Benítez, por decirte, a la supervisión, y a no Enrique, porque nos recomendó el presidente de la seccional de Bicuí, por decirte.
Sí, te cuento que son 488 los que están ya firmes, porque son ganadores de esta tanda de este año, sumados a ganadores del 2015, suman 488. Entonces, eso ya están firmes, ganadores, permanentes, y nos quedan 130 encargados de despacho, de los cuales hay un grupo importante de colegas que están en vías de jubilación, a lo que hemos acordado respetar su permanencia para que complete su carrera donde está como supervisor, como encargado de despacho de supervisor, porque hace mucho tiempo estaba en ese rol, o sea, se ha sumado a una tarea difícil desde hace mucho tiempo, sin la remuneración, sin los gastos de representación, sin ningún beneficio, con su solo esfuerzo, ¿verdad? Así que hemos acordado respetar esa carrera para no sacarles del cargo y que se queden por los pasillos a completar una carrera en la que han hecho muchos sacrificios. Ese fue también un pedido de varios departamentos. Así que en ese grupo de 130 tenemos estos encargados de despacho en vías de jubilación que pronto dejarán los cargos, más los que hemos ingresado para completar el plantel y no solamente eso, todavía nos falta más, Enrique.
Sí, eso también nos dijo Enrique María Carmen. A ver, quiero consolidar contigo las cifras porque aparentemente tenemos cifras que son distintas. Yo no sé, viste que nosotros le agarramos a Enrique ayer cuando estaba por subir al avión para irse a Yolas. Entonces, la verdad que aunque la entrevista fue prolongada, él estaba, digamos, con un pie en el avión.
Sí, señor, sí.
Entonces, es probable que o yo haya notado mal o él lo haya dicho mal. De la conversación yo anoté ayer y quiero compartir contigo esto, entonces vos me corregís, por favor.
Sí.
233 son los que tienen concurso y todo legal y nada que discutir.
No, a eso hay que agregarle, Enrique, a eso hay que agregarle un grupo importante de ganadores y cuya cifra aislada no tengo acá a la vista, porque más bien tengo el completo, que son los ganadores del concurso del 2014-2015, que tuvimos también el primer concurso de supervisores de este periodo, y ahí tenemos también unos cuantos ganadores de concurso, entre los que están varios coordinadores departamentales, que son nuestras cabezas departamentales. Sí. 233 son los ganadores de esta tanda de febrero.
Correcto. Uh-huh. Ahora, Henry y acá con Carlos y con Gladys, lo que estábamos hablando ayer, y lo dimos nosotros por sentado, pero por eso es que quiero preguntarte si estoy, a lo mejor lo entendimos mal, por eso te digo. Sin embargo, 467 están sin concurso.
No, es impreciso, Enrique. Es impreciso. Te cuento que, y te puedo dar desglosado para que puedan comprender ustedes y transmitir también esa visión a la ciudadanía, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros coordinadores departamentales son 19 hoy día. Los coordinadores son las cabezas departamentales.
Sí, eso se entiende, sí.
Entonces, esos 19 están firmes. 314 son los ganadores entre los 233 de esta tanda y la diferencia son ganadores 2014-2015.
¿Cuánto de eso es? 300?
314.
314. Uh-huh. Bueno, y entonces nos quedaría, según esta cifra que teníamos con Henry, y restándole esto que vos estás contando, nos quedarían 300 tipos que entraron sin concurso.
Todavía no completé, Enrique.
Ah.
Tenemos un grupo de 38 que son los que nosotros le llamamos asignados, son colegas que habían sido nombrados en épocas muy anteriores, en épocas que no había concurso, pero sus nombramientos eran firmes, ya sea por decreto o por resolución, de hace 15, 20, 25 años. Nosotros le llamamos asignados. No sabemos en qué condiciones, asumimos que sin concurso, pero son de mucho tiempo y tienen estabilidad. Son 38.
Correcto.
Anotado. Después tenemos 80 que ingresaron, que son estos elegibles. Elegibles son, lo que vos comentabas, supervisores que aprobaron todo el concurso y por diferencias de puntaje no quedaron en los primeros lugares, pero están evaluados y certificados. 80.
Sí, está.
Y 38 supervisores del sector indígena que allí le sumamos otros criterios. El perfil no es obligatorio porque ahí tenemos muy baja escolaridad, todavía baja formación, pero además de eso necesitan ser de sus propias comunidades, de cada familia, de cada clan, de cada etnia. Por lo tanto, ahí los criterios son diferentes y nos regimos por la ley indígena, ¿verdad? Son 38. Entonces, solo quedan 129 de este grupo que más te preocupa, que son los encargados de despacho. Entre los que están, varios que estuvieron ya mucho tiempo y nombrados recientemente, directores de escuela, directores de colegio, técnicos de supervisión, técnicos de coordinación. Todos son personal docente del sistema.
Claro. Ahora, María del Carmen, yo te voy a acá una última pregunta sobre este tema, porque mis compañeros también están ansiosos por preguntarte. Sí, que es la... Mira, entre estos 129 encargados, uh-huh. A mí, lamentablemente, me viene una imagen que a lo mejor a vos no te gusta, pero yo voy a...
Sí, por favor.
Me viene la imagen del supervisor de Lambaré, que era supervisor de Lambaré porque era el jefe de operadores políticos de Roberto Cárdenas y sigue siendo hasta hoy.
¿Sigue siendo supervisor o sigue siendo
operador? No, sigue siendo el operador, el jefe de operaciones políticas de Roberto Cárdenas. Entonces, la cuestión es, no me consta si sigue siendo supervisor. Entonces, digo yo, a ver, 129 tipos, ¿verdad? Pero dentro de estos 129, ¿por qué estás ahí y por qué sos operador de Roberto Cárdenas?
Bueno, pero hay que entender, Enrique, que es probable que sea operador de alguien, porque es su derecho, ¿verdad? Pero primero, y es lo que a mí me interesa, es personal del sistema y tiene méritos como educador o como gestor.
No, pero hay ¿sabes por qué yo te puse? María del Carmen, te interrumpo un minutito nomás, porque quiero terminar la idea, si me permitís, para que se entienda. No, vos, yo sé que estás entendiendo perfectamente la gente que está escuchando. El señor este, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que era el supervisor de Lambaré, mostró, mi querida María del Carmen, dos cosas. Esto que voy a decir está todo en el expediente del caso, ¿verdad?
Sí, yo lo acuerdo muy claramente.
Sí, la primera cuestión que mostró es que él sí tenía toda la antigüedad y toda esa historia. Era un funcionario, ¿entendés? Tenía, o sea, el tipo era el educador, Andrés Bello era. Y lo segundo es que era un incompetente. ¿Por qué? Porque amañó las contrataciones para la construcción de escuelas. ¿Para qué amañó? Y amañó para hacer un diferencial de dinero que se iba a las cuentas del señor Cárdenas, para su campaña presumiblemente. Entonces, el tipo, vos mirás el título, vamos a llamarla así, su ficha, y vas a decir, yo Andrés Bello, o lo que venga acá, pero por favor, rápido. Y sin embargo, un sinvergüenza. A eso nomás lo que yo voy con estos 129 para usar tu cifra, María del Carmen.
Sí, sí. Enrique y colegas, y Gladys, y audiencia. Absolutamente certero lo que decís, Enrique, porque acá tenemos dos grandes componentes muy, muy diferentes. Por un lado es el acceso al cargo, que el concurso legitima, pero lamentablemente ni el concurso garantiza el desempeño del educador. Por lo tanto, tenemos que garantizar, de ser posible, el acceso por concurso, pero después viene la parte difícil en la que también ya estamos avanzando, y el total de estos supervisores, cualquiera sea de su origen de acceso al cargo, ya entra el 100% a nuestros esquemas de evaluación de desempeño, que es el otro gran pilar en que históricamente hemos sido deficitarios y estamos tratando de avanzar, y tenemos incluso el pleno acuerdo ya de todo el sector gremial docente. Nosotros tenemos ganadores de concurso de épocas anteriores, o de este año incluso, que tienen muy mal desempeño, muy mal desempeño, y en muchos lugares tenemos documentado, algunos han sido procesados. El caso de la coordinadora de Central es un caso emblemático, ¿verdad? Ganadora de concurso en lo que ha sido cuestionado su desempeño, y muchos otros supervisores que hoy están con carpetas de investigación abiertas por muy mal desempeño, incluyendo maltrato a estudiantes, maltrato a directores de instituciones educativas, venta de rubros, nepotismo, ¿verdad? Y son ganadores de concurso. Y por otra parte, tenemos encargado de despacho que hoy uno puede mirar el perfil formal y no tiene perfil para supervisor, sin embargo tiene un buenísimo desempeño, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también separar el valor que tiene el concurso de oposición como mecanismo que legitima el acceso al cargo, pero después hay que someterles a una estricta evaluación de desempeño permanente, que al igual que los demás educadores que están en el sistema, alguna vez tiene que marcar su permanencia o su continuidad en el sistema, porque no es posible que continúe en pleno ejercicio como si nada pasara una persona que no reúne los estándares para hacer un trabajo como el que necesitamos hoy día, ¿verdad? Entonces, yo me sumo a tu preocupación y estamos dándole impulso a la institucionalización de la evaluación de desempeño como mecanismo de permanencia o no en el sistema para todos los educadores, porque el aula es todavía más grave, Enrique. En el aula también estamos educadores muy comprometidos y otros que están, pero a la de Dios, que es grande con sus procesos, y el alumno aprende o no y no le interesa. Entonces, alguna vez tenemos que tener una evaluación de estos resultados y que esa evaluación diga quién continúa o quién no continúa, y si continúa, en qué condiciones lo hace, ¿verdad? De lo contrario, no vamos a hacernos nunca responsables del resultado de nuestro trabajo, que es lo que estamos necesitando mejorar, ¿verdad?
María Carmen, le saluda a Carlos Gómez, que está en la mesa ya también. Carlos, buenos días. ¿Y Gladys?
Bueno, hay que reconocer que se presta la suspicacia a este escenario que estamos teniendo, más allá de todo lo que nos está explicando la viceministra, que es una persona técnica y reconocida. Se presta a esto que denuncia también. Lo que sí me gustaría saber es su opinión, viceministra, si no es por ese lado, ¿por qué entonces el sindicato está denunciando? ¿Ustedes consideran que tienen ellos otros intereses?
Bueno, cada quien tiene sus intereses todo el tiempo, y este tiempo todavía más, y considerando que este entrañable señor está también en plena campaña, no sé si hoy o mañana inscribe su movimiento. Uh-huh. Así que hoy todos tienen sus intereses, Gladys, Carlos, Enrique, y cada quien juega su partido, ¿verdad? Y también es cierto que esta democracia es absolutamente generosa, ¿verdad? Así que todos pueden hacer sus denuncias, fundamentadas o no, serias o no, aceptan la honorabilidad de tanta gente con absoluta ligereza, ¿verdad? Hoy, felizmente, aún con esta democracia débil, los mecanismos institucionales para reclamar, para denunciar, están garantizados. O sea, cualquier ciudadano que se vea afectado en su derecho tiene las vías administrativas y legales para denunciar, y todos los casos tienen que ser atendidos, ¿verdad? O sea, hoy tenemos pedidos de reconsideración porque en la subdivisión, por ejemplo, resulta que le quedó lejos de su casa su oficina, ¿verdad? O porque quería estar en la cabecera departamental o en la capital departamental y resulta que buena parte de su zona quedó en el interior del departamento y pide una reconsideración a esa división. Entonces, todos tenemos el derecho a peticionar, el derecho a reclamar, pero también es cierto que la organización educativa, con fines de mejora, todo ajuste que tratemos de hacer siempre va a generar algo de tensión. O sea, salir del status quo, hacer ajustes, siempre genera algún descontento. Tampoco es posible pensar en una organización, en un sistema tan grande como el nuestro, que le dé el gusto exactamente a toditos y que todos quedemos a trabajar frente a nuestra casa, ¿verdad? Es más, El problema más serio está en el interior de los departamentos, en las zonas rurales, en las zonas de mayor pobreza, donde a veces no hay ni camino ni transporte público, pero tenemos que estar, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros, por más alto perfil que tengamos, por más ganadores de concurso que seamos, estar solamente en las capitales o solamente donde queremos estar, ¿verdad? O sea, tenemos que cubrir todo el país y tenemos que ir encontrando las mejores fórmulas para eso, y no es fácil, ¿verdad? Así que yo entiendo las denuncias, entiendo las inquietudes, sé muy bien que hacer ajustes en el sistema genera tensiones, pero eso no nos puede detener, ¿verdad? El derecho de las personas es legítimo, es de respetar, pero también está el interés superior de los niños, de los estudiantes y de la institución, ¿verdad? Por encima aún de los intereses muy puntuales. Yo soy de respetar el derecho de los trabajadores, es absolutamente legítimo, pero también me consta por la experiencia que tengo lo difícil que es administrar un sistema que absorbe irregularidades históricas que no hemos podido subsanar, y cada vez que queremos ordenar algo se generan tensiones, ¿verdad? Es parte de este proceso de mejora en el que no hay que cansarse de conversar y de buscar los caminos. Esa por lo menos es mi visión.
Viceministra, ahora le saluda Carlos Gómez. Yo quería plantearle dos cuestiones puntuales que de hecho ya se la trasladaba también ayer al ministro, pero como usted estuvo encargada en particular de todo el proceso, creo que nos puede dar mayor nivel de detalle. A ver, ¿de dónde salen estos supervisores interinos? Yo me quiero centrar un poco en los supervisores interinos que estabas precisando, los famosos encargados de despacho, que son 129, como estabas contando. Y quiero que nos cuentes qué responsabilidad abandonan para sumarse a esta de ser supervisor. Yo entiendo que ahí hay otra vez dos categorías o dos tipos de supervisores, ¿verdad? Pero en general, si nos podés explicar, ¿hay responsabilidades que abandonan docentes, directores que van a tener que ser reemplazados en el cargo por otras personas, ya que estos asumen la responsabilidad de ser supervisores, o no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, de hecho, una gran movilidad en el sistema. Muchos de estos colegas son encargados de despacho de supervisión que han estado mucho tiempo. Son también técnicos de supervisión, técnicos de coordinaciones departamentales, y también hay directores de instituciones educativas o encargados de despacho de direcciones de instituciones educativas, y en todos los casos, o por lo menos cuando son titulares de instituciones educativas, son reemplazados por otros colegas de la misma institución o de otra para sumarse al rol de supervisor. En general, le liberamos de la tarea anterior, aunque excepcionalmente hay casos que siguen siendo, que asumen ambos roles. Continúan como directores y continúan como supervisores, aunque este caso es absolutamente minoritario. Nosotros tenemos, y a nivel de direcciones de instituciones educativas, tenemos también un gran déficit de rubros. La mitad del país está con encargados de despacho. Son maestros de aula que ejercen la encargatura de despacho de sus escuelas y colegios con el rubro de maestro, porque hace mucho tiempo, que yo recuerde, más o menos unos entre 10 y 14 años que no tenemos creaciones de rubros directivos. Por lo tanto, el sistema ha crecido y tenemos la mitad del país con encargados de despacho. Entonces dejan una encargatura de despacho para asumir otra, Carlos.
Entiendo. No, porque yo nomás pregunto qué tipo de calidad se le puede demandar a una persona que, además de encargarse de su institución, tiene que encargarse de otras 40 o de otras 30, de supervisar otras 40 u otras 30.
Sí, sí. No, en general están liberados de esa tarea, Carlos. Ah. En general están liberados. Tienen que concentrarse, efectivamente, porque hay que reconstruir las relaciones entre las instituciones y concentrarse en los proyectos de mejora, ¿verdad? Hay demasiados proyectos ya en marcha, en muchos de los cuales llevamos varios años trabajando, y por falta de esa asistencia técnica permanente no se instalan las iniciativas, y una de ellas es la capacitación docente. O sea, muchos maestros van a las capacitaciones, sin embargo, no la implementan en sus aulas. Eso significa que el supervisor debe estar de manera permanente observando clases y apuntalando la transferencia de conocimientos desde los cursos de capacitación al aula, ¿verdad? El maestro que hoy está en un curso, y hablando mal y pronto, mañana cuando está en aula ya tiene que estar bajando lo que está aprendiendo. O sea, esa transferencia tiene que ser mucho más ágil y eso requiere de una tutoría permanente que la escala de trabajo que hoy teníamos no nos permitía hacer, ¿verdad?
Entiendo. Y la última cuestión que tenía sobre este tema es, ayer le preguntaba también esto al ministro, porque yo entiendo que el sistema tenga que superarse, en algún momento tendría que ser así. Y te estaba leyendo en la semana que vos estabas contando y compartiendo estadísticas de cuántos supervisores atienden cuántas instituciones, y hablabas de entre 150 a 200 por supervisar por estas personas.
290, por ejemplo.
290, sí, correcto. Entonces, para un supervisor, que es algo humanamente imposible, humana y técnicamente imposible, entonces, ustedes decían que con esta nueva reingeniería eso pasa a reducirse a 40, 50 por supervisor. Ahora, yo pregunto, acompañando este plan de mejorar esta situación que es catastrófica, ¿nos está apurando el Ministerio de Educación en nombrar encargados de despachos o personas, pero que no están, que están sin oficinas, sin mobiliario, sin necesidades básicas, sin instrumentación técnica real para poder hacer el trabajo para el cual son nombrados viceministra? Porque ¿de qué nos sirve tener la cantidad necesaria de encargados de despacho o estar llegando por lo menos a la cantidad óptima porque no estamos todavía cerca, si esas personas no tienen los elementos de trabajo para poder desempeñarse de manera correcta?
Sí, me encanta tu pregunta, Carlos. Me encanta porque es mi sufrimiento desde hace por lo menos 25 años. Realmente en este país, Carlos y equipo y audiencia, si vamos a esperar las condiciones óptimas, no vamos a hacer nunca. No quiero ser pesimista, pero a este país todavía le falta mucho, mucho tiempo para tener condiciones óptimas de desempeño en cualquier ámbito de la gestión pública, en cualquier servicio público. Ahora, nos queda poco tiempo de gobierno, nos queda un año, exactamente un año, y necesitamos terminar de instalar muchas iniciativas que ya están en curso desde hace varios años trabajando, por un lado. Por otro lado, todo este plantel de supervisores entra el 100%, igual que el 100% de los directores de instituciones educativas entran a los cursos de formación a los cuales ya están convocados en este momento para empezar su capacitación puntual en estas próximas semanas. Le sumamos la formación específica, gestión y gestión curricular, que son dos grandes áreas deficitarias. A eso estamos ajustando el diseño de TIC, que es nuestro programa de FONACIDE, que ya tiene financiamiento, para instalar equipamiento y conectividad al sistema de supervisión y a 1.500 sedes educativas clave que van a ser potenciadas con este sistema de conectividad. Además de eso, ya el esquema de asistencia técnica que llega en las próximas semanas al 100% de los supervisores. Entonces, la idea es ir completando el esquema, pero para eso necesitábamos tenerles instalados a toditos donde van a estar, porque no podemos decidir puntos de conectividad si en 3 meses o en 6 meses vamos a tener otro punto no cubierto ahí a 10 kilómetros. Tenemos que remapear ya nomás para que este nuevo mapa sea la base de los puntos de conectividad que está en marcha ya el llamado. A eso hay que sumarle que nosotros entramos este año en PISA-D, ustedes recordarán que nos adherimos a PISA, el sistema de evaluación a nivel mundial, y necesitamos acompañar a las instituciones educativas y garantizar no solamente el desarrollo de clases, la intensificación del desarrollo de clases, sino también las evaluaciones, monitorear la participación de los maestros en los cursos de formación docente. Recordarán ustedes cómo nos costó movilizar a los maestros para inscribirlos y para que asistan a los cursos de formación docente. Así que tenemos demasiado trabajo en curso y le necesitamos a todos ahí cerquita de las instituciones. Lo otro, y por eso te decía que aún no es suficiente, nosotros tenemos que ir moviéndonos hacia una efectiva desconcentración y necesitamos anclar más responsabilidades y más competencias, más autonomía a nivel de municipios. Por lo tanto, idealmente tenemos que tener un equipo de supervisores en cada municipio y que cada municipio, con sus autoridades locales y con nuestro equipo de apoyo, trabajen apropiándose de la situación de su municipio y de la perspectiva de mejora. Porque si estamos en demasiados lugares, no hay sentido de pertenencia. Y nosotros entendemos hoy día, y nuestra Carta Orgánica ratifica el espíritu de desconcentración y descentralización de los servicios, si tenemos autoridades municipales electas por el pueblo, tienen que ir asumiendo más y nosotros tenemos que ir cediendo más responsabilidades y autonomía a esas autoridades locales para que trabajen en dos de las grandes políticas de absoluta prioridad en cualquier nación, que es salud y educación, incluyendo la construcción y el mantenimiento de las escuelas, ¿verdad? Entonces, hacer un equipo a nivel de distrito y cada equipo pelear por su distrito, creemos que es la fórmula que nos va a permitir en menor tiempo avanzar un poco hacia mejores resultados, ¿verdad?
Bueno, María del Carmen, quiero cambiar de tema, si me permitís un segundito.
Por favor, voy a cambiar mi chip sin problema.
No, es una curiosidad que surge de la reunión del ministro Enrique Riera con el arzobispo Valenzuela. Tiene que ver con subsidio a las instituciones educativas católicas. Según estaban publicando hoy los medios, 520 instituciones educativas católicas están recibiendo subsidio. ¿Es correcta la información en primer lugar?
Sí, señor. No tengo el número a la vista, pero sí estamos ese número muy, muy cerquita. Sí, señor.
María Carmen, yo quiero plantearte la cuestión desde una óptica particular que voy a tratar de sintetizar y que es la siguiente. Yo he apoyado siempre y hasta donde tengo manejo de mi futuro voy a seguir apoyando la idea de que efectivamente las instituciones educativas públicas o privadas, si requieren apoyo, deben recibir apoyo.
Sí,
es decir, yo no hago un cuestionamiento en razón de la confesión religiosa de que haya o no haya apoyo, porque yo creo que efectivamente, como acabas de decir, la educación es una tarea que tenemos que apoyar, ¿verdad? Ahora, si vos sos una institución católica y vas a recibir plata del Estado, yo creo, María del Carmen, y esta es la parte que quiero que me contestes, que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Señores, ustedes tienen que impartir el currículum absoluto del Estado en materia de educación sexual. ¿Qué se hace con respecto a eso?
Tu capacidad de pasar de un tema a otro es siempre admirable. Voy a tratar de seguirte
el ritmo.
El ritmo, ¿verdad?
Sí, radical, Gabriela.
Sí, radical, ¿no? Absolutamente. Bueno, el tema de educación integral, nosotros hablamos en términos de educación integral porque no es solo el tema de salud sexual y reproductiva, sino hay muchos otros esquemas de valores que según el sector o según los propios valores de las comunidades educativas o las familias o los grupos, cada quien enfatiza algunos y tenemos absoluto derecho a que sea así, ¿verdad? Nosotros tenemos un currículum nacional precioso. Si uno mira, lee el diseño curricular, las capacidades, están contemplados todos estos componentes de manera muy precisa, de manera muy completa y de manera muy abierta. Hoy necesitamos que los estudiantes sepan más, sepan mejor, sepan más tempranamente, porque necesitamos personas competentes que se valgan por sí mismos, puedan defenderse, puedan construir su proyecto de vida, puedan posicionarse, puedan participar, y todo eso tan lindo que queremos para nosotros y para nuestro pueblo, ¿verdad? Ahora, las familias paraguayas tenemos diferentes valores. Estamos familias más tradicionales, más conservadoras, estamos familias más vanguardistas, más transgresoras, estamos familias más tolerantes, estamos familias menos tolerantes. La diversidad, las diferencias son absolutamente normales, esperables, y en una democracia como la nuestra, amplia, incluyente, abierta, bueno, tiene que haber lugar para todos. Pero al mismo tiempo tenemos que respetar también las decisiones de cada quien. O sea, yo decido, como María del Carmen, aceptar al que es diferente, yo decido mis valores personales y trabajo por los valores familiares de mi entorno. Lo mismo vos, lo mismo Gladys, Carlitos y todos los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, desde ese marco, el tema de educación integral, sobre todo el eje de educación sexual y reproductiva, todavía genera hoy muchas discusiones porque tenemos diferentes perspectivas, como les decía. Por lo tanto, el Estado, si bien tiene la obligación de bregar por una educación integral, también es cierto que debe respetar las diferencias de criterio de las comunidades educativas a donde las familias nos integramos con la escuela, ¿verdad? O sea, yo como mamá decido llevar a mi hija o a mi hijo a una comunidad educativa adhiriéndome a los valores de esa institución. Yo decido llevarlo a una escuela católica, decido llevarlo a una escuela laica, decido llevarlo a una escuela bautista, en función de lo que yo estoy buscando como familia para mi hijo. Entonces, en ese marco, nuestra postura es trabajar desde los principios curriculares. En el currículum están los contenidos básicos, las capacidades que buscamos, pero los énfasis tienen que decidirlos las comunidades educativas, y por eso hemos instalado los equipos de gestión escolar para que puedan decidir desde qué perspectiva educar. Están comunidades educativas en las que la educación sexual se trabaja con absoluta libertad, vienen médicos, vienen especialistas a trabajar el tema, y otras comunidades donde va un PAI a trabajar el tema, viene el pastor de una iglesia cristiana a trabajar el tema, vienen psicólogos a trabajar el tema, pero cada comunidad debe conversar y debe acordar cuál va a ser la perspectiva, porque ahí entra a tallar sus valores. Nosotros tratamos de bajar una línea laica, neutral, pero siempre de respeto a las diferencias y de absoluta inclusión para toditos, porque desde el Estado no podemos excluir a nadie. Principios básicos como la inclusión, la no discriminación, el respeto al derecho a la participación de todos y el respeto a las diferencias. Por lo tanto, en ese marco, que es constitucional, que es legal, que es el marco de referencia del Estado, las comunidades pueden ir dándole los énfasis que ellos mismos acuerden, ¿verdad? Atendiendo que es un tema que sensibiliza a muchos y genera posicionamientos a veces muy radicales y de mucha resistencia. Por lo tanto, ahí el Estado no puede obligar a determinada perspectiva, salvo el respeto absoluto por estos principios que son constitucionales, ¿verdad?
No, mira, Manuel Carmen, no te voy a dar muchas vueltas sobre el tema, pero quiero plantearte el problema, por lo menos, y es el siguiente. Nosotros tenemos como referencia dos modelos de sistema educativo que están a la vista. Uno, el norteamericano, y otro, el europeo. Y te lo menciono de esta manera por lo siguiente. Porque el sistema europeo había trabajado sobre la hipótesis de lo que ellos llamaban el multilateralismo cultural. Y en consecuencia se generaba un énfasis educativo en cada una de las comunidades que terminaba y terminó en una disgregación social. Ejemplo, las comunidades musulmanas de Francia. En las comunidades musulmanas de Francia se había trabajado sobre esta libertad de énfasis en cada una de las comunidades que integran la vida nacional, y estas personas habían puesto énfasis, por ejemplo, en el velo de las mujeres, etcétera, 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 ¿verdad?
Sí, señor.
Que terminó en el plazo de 15 años, de que 20 años, en que hay dos naciones en Francia que no se reconocen mutuamente. La nación francesa y la minoría musulmana, hasta el punto en que este mutuo desconocimiento genera fricciones tan grosas como aquel incendio de 6.000 vehículos, no sé si te acordás, y cosas por el estilo. El otro modelo, el modelo norteamericano, es mucho más, ¿cómo decirlo? Es un modelo de agregación social. Y es, señores, ustedes quieren ser norteamericanos, si queremos ser norteamericanos, bueno, este es el sistema educativo, ustedes tienen que entrar acá. Y este sistema educativo se basa en estas pautas, punto. ¿No te gusta? Pues no venís. Entonces, a lo que yo voy cuando te pongo estos ejemplos, que a lo mejor son un poco drásticos, María del Carmen, es que ese modelo que vos acabas de mencionar, de que las comunidades pueden poner los énfasis que quieren. Tiene límites si es que no queremos que se conviertan en generadores de disgregación social. Y no es, a mi modo de ver, no es cierto que se pueda decir, no, dejar nomás que las escuelas católicas no enseñen educación sexual o que venga un cura a poner, no, no, no. ¿Por qué? Porque el problema de la educación sexual es un problema de salud pública. En consecuencia, a mí no me puede venir alguien a decir, sabes que yo no quiero la vacuna y tampoco quiero el condón. Porque en mi énfasis, no, 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 discúlpame, estás haciendo una desagregación social que es inaceptable para el Paraguay. Entonces, ¿vos querés plata del Estado? Sí quiero. Ah, bueno. Entonces, vos no entras en la disgregación social, sino en la agregación social. Ahora, no que no te gusta eso, pues no tenés plata del Estado.
Sí, sí, me encanta, pero es más complicado que eso, Enrique, ¿verdad? Por más que haya sido complicada tu explicación, compleja y bien fundamentada, no es tan sencillo. Pero solo para darte la tranquilidad, esta base científica que es absolutamente necesaria hoy, no solo por una cuestión de valores, sino por una cuestión de salud pública, comunitaria, nacional y mundial, estos principios científicos, estos datos, estas informaciones están todos en el currículum, están garantizados en el currículum nacional mínimo, Enrique, ¿verdad? Para tu tranquilidad, sí. En algún momento podemos compartirlo incluso puntualmente, qué contenidos están, en qué grado, porque están desde los primeros grados, ¿verdad? Así que el currículum nacional contempla toda esta base científica, médica, información que incluso hoy queremos actualizar, porque nuestros libros de salud no tienen suficiente profundidad. Estamos ahora emprendiendo un proceso de actualización y de ampliación de nuestros textos escolares, porque, por ejemplo, el esquema de vacunación en nuestros textos escolares no está actualizado, ¿verdad? Así que esa tranquilidad, darte, el currículum nacional contempla lo que aquí tiene que ir trabajándose a nivel de comunidades, es el tema de los valores, porque de hecho la información está disponible a un clic del teléfono, ¿verdad? Nosotros hablamos con los estudiantes de las mesas técnicas y ellos no se ruborizan en mostrarnos, y como es habitual, tienen toda la información que quieran, tienen en su teléfono. Lo que falta, y falta trabajar y falta fortalecer, es el esquema referencial de valores. ¿Qué es lo que está bien para nosotros como país, como nación, como personas, como comunidad, como familia? ¿Y qué es lo que encontramos nocivo o perjudicial para nuestra formación de personas o por nuestra condición de personas y de paraguayos, ¿verdad? O sea, el marco referencial de valores es lo que encontramos débil, y bueno, y ahí no es solamente en las escuelas católicas, sino en muchas comunidades escolares y muchas familias, trabajamos poco el tema de valores. Le dejamos a los chicos muy solos, se enfrentan a un bombardeo, a una disponibilidad de información tal, pero sin un adecuado marco de referencia desde los adultos. O sea, modelo de valores, modelo de adultos, testimonios de vida, es lo que falta fortalecer, Enrique. Pero reiterarte la tranquilidad de que nuestro currículum nacional contempla todo este bagaje que hoy se cree necesaria para no solamente un adecuado cuidado de uno mismo, sino también para la construcción de políticas de salud pública más efectivas, ¿verdad?
Entiendo. María Carmen, Gladys, ¿vos tenés algo sobre esta cuestión?
No, por, no, absolutamente.
Porque Gladys y yo acá estamos en posiciones absolutamente divergentes en este tema. Pero muchísimas gracias, María Carmen, un gran abrazo, muy amable por el tiempo que nos dispensás.
Es siempre comprensible y es necesaria también la diferencia, porque imaginen ustedes, sería nula la posibilidad de construir cosas nuevas si es que pensáramos todos iguales, ¿verdad? Las diferencias y a veces los posicionamientos, aunque radicales, parece incómodo en algún momento, es lo que van moviendo un poco los límites y los temas desde donde estamos medio amodorrados, ¿verdad? Es la forma de impulsar avances. Así que a nosotros no nos asustan las diferencias, siempre que los discutamos en un marco de respeto y de tolerancia, nos parece absolutamente necesario y muy productivo. Yo les agradezco también su buen espíritu. Me es siempre grato conversar con ustedes y estamos siempre a disposición.